Otro punto importante es el backlog de funcionalidad. Esto es un concepto también que viene de lo que es el mundo Agile, Scrum, sobre todo. En Scrum se conoce como Product Backlog. El Product Backlog es un lugar, es un repositorio en donde yo tengo, puedo llevar la lista de características o features o requerimientos que voy a desarrollar luego en mi sistema o que se están solicitando, al menos, no necesariamente se van a desarrollar, pero necesito una herramienta donde poder cargarlos, hacerle tracking a eso, asignarles a un responsable, marcarlo como terminado, tener alguna forma de sacar métricas, ¿no? Importantísimo por el tema del seguimiento de avance. Y bueno, y varias cosas más que también vamos a ver posteriormente, ¿no? La capacidad de un equipo, por ejemplo, ver si estamos sobreasignando o saturando los equipos, las personas que están asignadas con respecto al esfuerzo que hay en un determinado ciclo de desarrollo, en una determinada iteración. También importante, algo que en otras versiones de Visual Studio anteriores, si hay gente ya que trabaja con Foundation Server, sabe que eso todavía no había soporte para eso. En versiones nuevas ya podemos llevar la capacidad del equipo. Como por ejemplo lo manejan otras soluciones de colaboración como son Project Server, ¿no? Pero sin llegar a lo que es un Project Server. Un Task Board, esto se utiliza mucho en Scrum y básicamente aquí me refiero a lo que es el concepto del corcho. Es un tablero en donde se hace el seguimiento de las actividades, y básicamente son tres estados. El estado de to do, ¿no? Pendiente, in progress o en progreso y done o terminado, ¿no? También vamos a ver un poquito el concepto de lo que significa que algo está terminado y cómo llevar el tracking de eso en este tipo de herramientas. Y algo muy importante que se llama feedback, que se los voy a mostrar en Visual Studio, y esto viene de la mano con el concepto de code review o reviews periódicos que señalan este tipo de metodologías como algo importante para hacer el control de calidad continua, ¿no? Los reviews pueden ser review de código, de documentación, de lo que sea que fuere. Se puede hacer de a pares, se puede asignar algún encargado de hacer eso. Pero básicamente es una práctica muy importante del equipo, sobre todo con ciertos componentes que requieren de una calidad o de algún tipo de control mayor, ¿no? Inclusive está para, como es una buena práctica de salud del equipo tener actividades de refactoring y de review de código, ¿no? Vamos a ver cómo podemos hacer eso con Visual Studio. Bien, ¿qué clientes? Les voy a tratar de mostrar la mayor parte de todo esto. ¿Cómo podemos colaborar con esta solución? ¿Cómo, desde qué herramientas podemos hacer el seguimiento de avance con Visual Studio y con Team Foundation Server? Podemos utilizar el Team Explorer, que es una herramienta que se integra con Visual Studio. Hay otra versión de Team Explorer que se conoce como Team Explorer Everywhere. Esta versión se integra con otros IDEs de desarrollo, como por ejemplo Eclipse. Se los voy a mostrar también aquí. Y me da una vista muy similar a la vista que tengo dentro de Visual Studio. Entonces, punto número uno, podemos integrar distintas plataformas de desarrollo, no solamente algo Microsoft, ¿no? Aquí. Tercero, el acceso web. Tenemos las mismas capacidades para hacer de colaboración. A través de un portal web que provee Team Foundation Server. Hay otra herramienta que viene junto con la suite de Visual Studio que se llama Test Manager, y esto es una herramienta que está enfocada para los ingenieros de prueba y para el desarrollo de pruebas de caja negra, ¿no? ¿Esto qué significa? Que son pruebas generalmente de integración en donde algún ingeniero de prueba ingresa a una pantalla, ejecuta una serie de pasos y valida si esa pantalla hace lo que tiene que hacer de acuerdo al requerimiento, al caso de uso inicial. Y son de caja negra porque obviamente no al ingeniero de prueba no le interesa la implementación de eso. Lo que está validando es el input y el output que coincida con el escenario esperado en las pruebas, ¿no? A diferencia de lo que son test de caja blanca, de los cuales vamos a platicar un poquito al final de la presentación. Y los test de caja blanca son obviamente pruebas técnicas que generalmente las hace el equipo de desarrollo y generalmente se automatizan, ¿no? Esto se conoce también, una versión de pruebas de caja blanca son las pruebas unitarias, ¿no? ¿Qué más? Office, podemos utilizar Office, Excel, Project, lo voy a mostrar también brevemente aquí, y obviamente esto también se integra con otra suite de colaboración de Microsoft como es Project Server. Entonces, ¿cómo podemos colaborar, coordinar el trabajo, hacer el seguimiento del proyecto a través de toda esta suite de herramientas que vimos aquí y de clientes también que estamos viviendo, ¿no? Para hacer un repaso muy rápido, aquí tenemos el abanico de funcionalidad que tiene Tifundation Server y Visual Studio. Hay muchísimas cosas y muchas cosas requieren de mucho tiempo en mostrarlas bien. Aquí yo me voy a enfocar en lo que es el Project Management, un poquito de lo que es manejo de requerimientos, que es la parte, una de las partes fundamentales dentro de lo que es la ejecución de un proyecto. Muy poquito de lo que es el control de versiones. Vamos a hablar de lo que es la automatización de build también, que esto nos va a ayudar para tener una práctica sana de integración del trabajo para la detección temprana de errores dentro del proceso, ¿no? Y un feedback muy rápido de la calidad y del desarrollo que se está ejecutando, ¿no? Entonces, build automatizado, eso nos va a ayudar con algunas otras herramientas que les voy a mostrar también en lo que es la detección temprana de errores. Tenemos lo que es el manejo de casos de prueba para hacer matrices de prueba. Esto se conoce como test case management. Esto básicamente se hace con el test manager que les mencionaba anteriormente. Hay algo muy bueno que se conoce como lab management, que trae Tifundation Server, que es básicamente un gestor de ambientes de prueba. Estos ambientes pueden estar virtualizados o pueden estar en Windows Azure, por ejemplo, en una solución de la nube de Microsoft. En la cual nosotros podemos decir, por ejemplo, qué tipo de escenario de build, de pruebas, perdón, se va a ejecutar en qué determinado tipo de ambiente. Y Lab Management básicamente lo que hace es gestionar esas máquinas que pueden ser virtuales, por ejemplo, y ejecutar en forma automatizada determinado tipo de pruebas, ¿no? Que pueden ser pruebas automatizadas de caja negra o, obviamente, pruebas de caja blanca. También ahí está la capacidad para automatizar interfaz gráfica, por ejemplo. Entonces es posible inclusive automatizar hasta las pruebas de caja negra, como les contaba, determinadas partes, por ejemplo, de una aplicación. Nos imaginemos un ingeniero de pruebas que está haciendo, que tiene que probar muchos módulos. Para ingresar a la aplicación siempre tiene que pasar por una pantalla de login, donde tiene que poner su usuario y su contraseña. Seguramente esa pantalla de login se puede automatizar en forma muy sencilla como para ahorrar un poco el esfuerzo, ¿no? La cantidad de tiempo que invierte esa persona en hacer eso, y eso se puede automatizar dentro de lo que se conoce como Lab Management. Esto también se integra con SharePoint. Les voy a mostrar cómo se ve el portal de SharePoint integrado con Tifundation Server, obviamente con Office, con Project Service, como les conté. System Center permite, por ejemplo, hacer el reporte automático de cierto tipo de eventos que sucedan, que nosotros podemos definir a través de su funcionalidad de monitoreo. Y eso lo que hace es levantar tickets o bugs, por ejemplo, o reportar algún tipo de escenario dentro de lo que es Tifundation Server. Obviamente con Windows Azure y con SQL Server. Esto es básicamente lo que es el panorama de la solución. Hola, hola. Me están comentando que ya no se escucha. Hola, hola. Entonces, desde el punto de vista de un líder de proyecto, o de la persona que está encargada de llevar, ¿no?, un poco el hacer el seguimiento de avance de las actividades, este tipo de rol, ¿no? Inclusive para los propios desarrolladores. Yo siempre por política trato de hacer que todas las personas sean parte de eso, y también por lo que es el tipo de desarrollo en Scrum. Todos tienen que tener la responsabilidad de hacer el seguimiento al trabajo, no es algo que sea responsabilidad exclusivamente de una persona. Pero bueno, generalmente cuando estamos en ese tipo de rol, lo que hacemos es utilizar herramientas más administrativas, como por ejemplo Office o Project Server. Si conocen, por ejemplo, Project Server o trabajaron con Project en algún momento, tendrá una vista muy similar a la que estamos viendo en pantalla. Este tipo de vista se puede alimentar desde Tifundation Server e inclusive puede tener una comunicación bidireccional con Tifundation Server, o sea que puede llevar información desde Project Server o hasta Tifundation Server, ¿no? Aquí se ve. Yo esto no lo voy a mostrar hoy, es por eso que lo estoy mostrando aquí en una imagen, porque no tengo Project Server integrado para poder mostrarlo, ¿no? Bien, un repaso muy, muy rápido de lo que vamos a ver en una demo, que es Scrum. Scrum trabaja con el concepto de lo que es Product Backlog. El Product Backlog es una lista de ítems que se van a estar cargando, es una bolsa donde está todo el trabajo o la funcionalidad que se requiere de ese sistema, que se va a intentar desarrollar. También va a permitir registrar deseos de los usuarios de algo que quieran hacer, ¿no? Como una especie de wishlist. Esto quiere decir que lo que sea que esté en ese backlog de trabajo, no necesariamente va a ser lo que finalmente se va a desarrollar, ¿no? Sino que ese backlog sirve también para hacer la priorización del trabajo, darle valor a cada ítem y ver si cada ítem se va a ejecutar o no. Scrum es una metodología iterativa. Básicamente esto significa que vamos a definir un ciclo de trabajo que puede ir de X cantidad de días o semanas, y en cada iteración vamos a estar tomando trabajo de ese backlog. Eso lo tenemos que mover a otro backlog que se llama backlog de sprint o de iteración. Entonces ahí también necesitamos una herramienta que nos permita hacer el tracking o el seguimiento de cuáles son los ítems del backlog que están asignados al sprint actual, qué persona los tiene asignados, cuál es el esfuerzo que tiene, qué estatus tiene, cuándo en teoría lo debería determinar, qué tipo de atraso tiene esa persona, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de seguimiento. Este ciclo es iterativo, eso quiere decir que al final se termina de hacer todos esos ítems, se hace una demo al Product Owner, y de forma recomendada también al usuario, mínimamente, y bueno, se muestra la funcionalidad que se acaba de desarrollar, ¿no? Básicamente, aquí se menciona que lo que se hace son desarrollar incrementos. Son incrementos de funcionalidad que se van entregando de manera parcial, ¿no? Siempre hay un entregable al final, algo funcionando, algo que se pueda mostrar. De nada nos sirve nada más decir que hicimos tal o cual cosa y que ya está el código listo, pero bueno, no tenemos nada corriendo, ¿no? Eso no se permite. Ahí también está un poco el seniority que tenga el equipo como para dividir el trabajo y en forma inteligente acomodar determinado tipo de funcionalidad y alcance como para que eso permita hacer una demo buena al final del sprint. Por más que no sea el producto terminado y falte muchísimo trabajo, sí armar una historia, ¿no? Es un poco hacer una presentación con una demo donde se muestra, se explica, y eso permite tener un feedback muy muy temprano y rápido de lo que se está mostrando, ¿no? Y es la oportunidad que el usuario utiliza para redefinir cosas. Muchas veces las personas que empiezan a trabajar por primera vez con este tipo de prácticas se desilusionan un poco al inicio cuando llegan las demos, porque el usuario básicamente les cambia absolutamente todo, no les gusta nada o todo el trabajo que uno cree hizo con mucho esfuerzo y pasión, cuando muestran la demo lo deshacen y lo rehacen totalmente, pero bueno, eso es algo totalmente esperado, ¿no? Imagínense si tenemos un ciclo más largo y lo mostramos dentro de muchos días, semanas o meses, sería un escenario mucho peor, ¿no? Pero bueno, básicamente es tratar de manejar ese tipo de escenarios. Entonces, esto es una metodología iterativa. ¿Quiénes pueden cargar cosas en el backlog? Obviamente, los miembros del equipo, el Product Owner, que es el que representa al usuario. El usuario, inclusive, puede meter cosas ahí. En algún momento va a haber una reunión en donde vamos a tomar esos ítems y vamos a decir cuáles realmente se van a hacer y cuáles no. Y finalmente, en otra reunión se van a empezar a priorizar y de acuerdo a ello se van a empezar a ejecutar dentro de un ciclo de sprint. Scrum realmente es mucho más que esto, pero básicamente esta es la estructura y el esqueleto principal que tiene o cómo se ve de lejos este tipo de prácticas. ¿Cómo se ve esto en Team Foundation Server? Vamos al próximo slide, en donde tengo una tabla que hace el mapeo de algunos conceptos de Scrum a lo que van a ver en Visual Studio. Un equipo en Visual Studio se conoce como, también se los llama como grupos de trabajo, ¿no? Vamos a ver algo que se llaman Team Rooms, que son nuevos en Team Foundation Server. De hecho, lo voy a mostrar aquí, en donde uno puede configurar equipos de trabajo. Algo súper importante en Scrum es la definición de hecho. O sea, ¿qué significa que algo está terminado o hecho? No es nada más que compila y ya, ¿no? Es mucho más que eso, ¿no? Tiene que compilarse el código, tiene que estar documento, obviamente listo con el formato que espera el cliente, se tiene que haber revisado, tiene que haber una prueba unitaria, tal vez automatizada, que esté corriendo en verde, ¿no? De caja blanca, obviamente. El código tiene que estar comprometido en algún repositorio de código. etcétera, ¿no? Pueden haber un montón de puntos que nosotros vamos a definir, y eso también va a ir cambiando con el tiempo. Esa lista se va a ir incrementando porque el equipo cada vez va a ser más exigente consigo mismo. Pero bueno, en algún lado tengo que poder mantener esa lista, y no solo mantenerla. Cierto número de esos ítems que vamos a agregar a esa lista de definición de hecho tienen que poder automatizarse, ¿sí? Si no todos, en la gran mayoría. Entonces, cuando veamos este tipo de herramientas, busquemos también que nos permita automatizar algunos de estos puntos que les acabo de mencionar. Entonces, les voy a mostrar muy rápido cómo podemos cargar esto en una wiki en SharePoint, y les voy a mencionar cómo se pueden automatizar algunos de esos puntos con Visual Studio. Bueno, el producto, o esto, así se conoce en Scrum, o la solución que estamos desarrollando, eso es básicamente un Team Project dentro de Team Foundation Server. El Product Backlog se conoce como Product Backlog, y el Product Backlog Item también se conoce como Product Backlog o Book dentro de Visual Studio. Noten aquí que un book o un defecto es igual que un ítem del backlog. Cuando se reporta algún defecto por cualquiera de las áreas o los roles, eso se carga en el backlog de trabajo. No necesariamente implica que se va a resolver en forma inmediata, no se carga, se prioriza, y en algún momento cuando se hace una replanificación y se va a planificar el próximo sprint, se toma ese book y se lo mete dentro del backlog de sprint, ¿no? Que es ese backlog que les mencionaba, que contiene los ítems que se van a ejecutar dentro de ese sprint. Para muchos de esos ítems se tiene que definir, o para la mayoría, o todos se tienen que definir un criterio de aceptación, ¿no? El usuario espera que suceda este tipo de cosas para poder aceptarlo, ¿no? El criterio de aceptación es parte de lo que es la definición de hecho también de la metodología. El resto de las cosas son muy, muy similares, lo que van a ver en Team Foundation Server. Les menciono nada más uno más, que es los reportes de velocidad y de burndown de actividades. Eso se llaman de la misma manera en Team Foundation Server, pero hay distintos sabores. Está el Release Burndown, el Sprint Burndown y Velocity Reports, ¿no? El Sprint Burndown es básicamente lo mismo que el Burndown, pero para un sprint, y eso básicamente marca el ritmo de trabajo que va llevando el equipo y cómo se va cumpliendo, cómo se van quemando las horas o el esfuerzo para llegar a los objetivos, ¿no? Esas horas o esfuerzos se sacan o se obtienen de forma automática del backlog de trabajo y de las fechas que yo definí para mi iteración. Entonces, a medida que va avanzando la iteración, ese reporte me va marcando con un gráfico de área, que ahora lo vamos a ver, cómo se está quemando el trabajo de acuerdo a cómo va avanzando el tiempo, ¿no? Si ya falta un día para terminar la iteración y tengo el 80% todavía de las horas faltante por terminar, entonces eso me está marcando que hay algún problema, ¿no? El Release Burndown es básicamente lo mismo, pero para alcanzar un release. Los sprints dentro de Scrum se pueden dividir o fraccionar en releases. Entonces, por ejemplo, puedo tener 4 o 5 sprints hasta el primer release. Después, de vuelta, se empieza a numerar desde 1, por ejemplo, los sprints, o se continúa con la numeración anterior, y son 4 más y hay otro release, ¿no? Esos releases pueden ser releases productivos ya al usuario final, o pueden ser releases internos para hacer pruebas, ¿no? Así, algo así como hace Microsoft cuando libera productos dentro de la comunidad antes de que salgan o para hacer pruebas, etcétera, ¿no? Antes que alcanzó ese hito, Microsoft seguramente hizo liberaciones internas de sus productos después de determinada cantidad de sprints, hasta ver que ya estaba bastante maduro como para liberarlo, para obtener feedback mucho más rico de una comunidad de usuarios más grande, ¿no? Entonces, básicamente, el Release Burndown me va marcando eso, pero a nivel de release. Los releases contienen sprint, se los voy a mostrar también en Team Foundation Server cómo eso se puede dividir. Bueno, y para muchos de otros documentos y el concepto de Scrum se utiliza o SharePoint o algún otro concepto que seguramente lo van a ver en Team Foundation Server. La ventaja que tenemos ya con las plantillas de Scrum en Team Foundation Server es que se mapean muy bien los conceptos de la metodología a lo que generalmente van a ver en la literatura, ¿no? Entonces no hay tanto problema con eso. Bueno, continuando, veremos un ejemplito de cómo se ve un backlog. Esto es en cualquier lado, lo van a ver algo así, ¿no? Es una tabla donde hay ítems, cada ítem tiene un título, una descripción, puede tener X cantidad de campos adicionales. Importantes son los dos o tres últimos, ¿no? Tiene un valor que nosotros le vamos a asignar a eso, es un valor generalmente de negocio. O sea, por ejemplo, tener determinada funcionalidad al negocio le, le, le reditúa mucho porque vamos a llegar a un segmento nuevo de usuarios, etcétera, ¿no? Porque va alineado con cierta estrategia de la compañía, etcétera. Eso básicamente lo da el Product Owner, que es el representante del usuario. Él es el que es más, está más capacitado para asignarle un valor de negocio a un ítem en particular. El esfuerzo de algún ítem, eso lo da el equipo de desarrollo. Cuando vean que dice equipo de desarrollo, no necesariamente son desarrolladores, ¿no? Es cualquier rol que esté trabajando en el equipo, ¿no? El resultado de su trabajo se aporte al resultado final del equipo, ¿no? A eso me refiero con equipo de desarrollo. Y finalmente, la prioridad. Esa prioridad la puede dar el Product Owner también, que seguramente va a estar, su priorización va a estar muy asociada al valor de negocio que está esperando. Y muchas de las veces también lo da el equipo, porque hay ciertos ítems que se tienen que cubrir necesariamente antes que otros por dependencias, por riesgos técnicos que se les esté encontrando, ¿no? Entonces el equipo de desarrollo puede sugerir y puede priorizar, eso sin problemas, los ítems que están en el backlog. Entonces esos campos se utilizan mucho para asignar el trabajo y para ver qué se va a hacer primero, qué se va a postergar para después, etcétera. ¿Qué va a entrar en el primer release? ¿Qué va a entrar en el segundo? ¿Qué se va a hacer en el primer sprint? ¿Qué se va a hacer en el segundo? Etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de ítems pueden entrar en el... ¿qué tipo de conceptos podemos ver aquí? Bueno, features o características del producto. El producto tiene que tener esto, tiene que contar con esta cosa, tiene que integrarse con tal sistema, etcétera. Defectos que están reportados. O esto que se conoce como epic, que básicamente son features o características, pero que son muy grandes, ¿no? Por ejemplo, lo que dice aquí, el sitio se tiene que ver bien en dispositivos móviles. Eso escribirlo es muy sencillo, pero de ahí a implementarlo eso puede requerir una gran cantidad de trabajo, dependiendo cómo está hecho ese sitio, qué dispositivos móviles, con qué estrategia de movilidad vamos a ir, etcétera, ¿no? Entonces eso es un epic, yo lo estoy cargando ahí, pero yo sé que eso es un puede hasta derivar en un proyecto aparte, pero bueno, yo lo puedo registrar, y la herramienta con la que estoy trabajando tiene que permitirme asociar hijos a los ítems, ¿no? Esto es una estructura jerárquica. Probablemente en algún posiblemente en algún escenario futuro alguien ingresa ahí y después de un análisis cargue ciertos ítems nuevos que definan específicamente a qué se refieren como soportar dispositivos móviles o mobile friendly y lo puede cargar aquí, lo puedes poner como hijos de este epic, ¿no? Son ítems que son hijos de los cuales uno puede hacer el tracking de cuál era el epic inicial al cual se estaban refiriendo, ¿no? Esto básicamente es un concepto de Scrum y que lo soporta Team Foundation Server. Perfecto, hasta aquí entonces la parte metodológica. Otro concepto importante que vamos a ver hoy, iteración continua. Seguramente muchos de ustedes lo conocen de qué se trata esto. Básicamente esto es una práctica de integración del trabajo, que se hace o se intenta realizar de forma automática. Lo que vamos a hacer aquí es tener algún sistema automático de build que tome al menos el código fuente de la gente, que detecte, por ejemplo, cuando alguien está comprometiendo un cambio nuevo, descargue esa última versión de esa persona y la integre. La integre, ¿qué significa? Puede ser un montón de cosas. Esto también va muy de la mano con el nivel de calidad o cómo voy a medir qué significa integrar el trabajo. Y esto obviamente es algo que se puede ir cambiando y el equipo se puede empezar a poner cada vez más exigente con respecto a qué significa integrar el trabajo, ¿no? Lo mínimo que tiene que hacer es tomar esa versión que se acaba de subir y compilarla, ¿sí? Entonces ya estamos cumpliendo el primer ítem que dijimos que pusimos en nuestra definición de hecho, ¿no? O de TAM. Segundo, ejecutar una batería de pruebas. Esa batería de pruebas generalmente es una batería de pruebas mucho más abarcativa que las pruebas que puede ejecutar el desarrollador en su máquina. Por dos motivos. Primero, porque no es en la máquina del desarrollador, sino es en otro lado. Esto es para evitar el escenario de que en la máquina sí funciona, ¿no? La máquina del desarrollador. Y segundo, porque la batería de pruebas que se ejecuta en el servidor de build generalmente es mucho más abarcativa. Es un lote de pruebas unitarias generalmente mucho mayor. Un punto importante de esto es que a medida que yo voy empujando un poquito más el estándar aquí de calidad, esto va a requerir una automatización mucho más fuerte de cierto tipo de pruebas que se están o de la cobertura de funcionalidad que se está probando en forma automática dentro de la herramienta, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Puedo ejecutar validaciones de nomenclatura en el código, ¿no? Buscar si alguien respetó los estándares y guías que le dijimos, si se están saltando capas, por ejemplo, en la validación de arquitectura. Eso Visual Studio lo soporta con los diagramas de validación de arquitectura, donde yo le puedo decir, mira, para ir a la base de datos, no abres un SQL connection directo a SQL Server, sino que utiliza este componente que está pensado para acceso a datos. ¿Por qué? Porque permite la conexión a distintos repositorios, porque ya maneja el tema de login, maneja el tema de seguridad, ya lo probamos, está estandarizado por la empresa, etcétera, ¿no? Por muchos tipos de razones. Quisiéramos validar que se respeten ese tipo de prácticas, ¿no? Todo eso se puede meter dentro de un build de integración. Inclusive se puede dar un build de deployment para un escenario de integración de continuous deployment, despliegue continuo, en donde luego de ejecutar absolutamente todo esto e integrar el trabajo, y si todas las variaciones fueron exitosas, hacer el deployment automático a un ambiente de desarrollo, ¿no? O a un ambiente de pruebas, o por qué no un ambiente productivo. Entonces, esto es súper importante y esta es la parte en donde vamos a hacer uso de muchas de estas herramientas automáticas para tener feedback muy rápido y hacer la detección de errores en el equipo de desarrollo. Casi todos los equipos de Scrum que conozco trabajan con algo parecido. Esto es básico en lo que es este tipo de metodologías. Aquí tenemos un diagrama gráfico de cómo se ve un build automatizado. Es un workflow. De hecho, lo pueden ver así en Visual Studio, porque básicamente está construido sobre MSBuild, que es el motor de build de Visual Studio, y sobre Workflow Foundation. Hay plantillas de build que vienen con Foundation Server que podemos personalizar. Podemos agregar actividades intermedias, poner condiciones, etcétera. Aquí les voy a mostrar una personalización que yo hice en una plantilla. Y básicamente es un workflow que detecta el cambio, se descarga ese cambio, actualiza cierto tipo de información, tal vez en Team Foundation Server, ¿no? Imaginemos que el build falla por algún motivo, ¿no? Sí compila, pero alguna batería de pruebas falla. O detecta que no se está respetando algún estándar de nomenclatura con alguna de las herramientas de análisis de código que tiene Visual Studio. Lo que puedo hacer en forma automática esto es levantar un work item, un bug dentro del backlog de tarea, en forma automática, marcando el build y el número de versión sobre el cual se detectó eso, ¿no? Entonces aquí entra la figura de versión, del control de versiones, súper, súper importante. Entonces vemos cómo todo, armar un ambiente de laboratorio de desarrollo de software profesional moderno requiere un montón de servicios, ¿no? Ya mencionamos soluciones de colaboración, de coordinación del trabajo, herramientas administrativas para gente, por ejemplo, que no trabaje con Visual Studio, como por ejemplo Office. Vimos lo que es un servidor de integración continua en la parte de build, soluciones de análisis automático de código con Visual Studio, etcétera, herramientas, obviamente, de pruebas automatizadas, etcétera, ¿no? Y el control de versiones. ¿Cómo vamos a llevar el control de versiones? Básicamente el control de versiones tiene que ser una réplica de mi ambiente de staging. Mis ambientes de staging o promoción de código son muy, en este caso que estamos viendo es algo trivial, generalmente es un ambiente de desarrollo, un ambiente de integración, de QA, de calidad, etcétera, y finalmente el ambiente productivo. Puede ser más complejo que esto porque pueden haber sistemas que tengan varias versiones productivas, que tengan varios equipos de desarrollo en paralelo, etcétera, pero básicamente mi repositorio de código tiene que simular mi ambiente de staging. Bueno, el concepto final, que se los voy a mostrar también hoy con un ejemplo de Windows Azure, es esto que se conoce como Blue Green Deployment, que es llevar un poquito ese build de integración continua, empujar un poquito más eso, ¿no? Lo ideal sería tener ese build de integración continua que haga pruebas automatizadas sobre mi código, pero finalmente, luego de todo eso, necesito tener algo palpable, no ver algo en algún lado. Entonces lo ideal sería que ese build de integración continua finalmente haga un deployment de la solución a un ambiente de staging o a un servidor de desarrollo. Eso se utiliza muchísimo, es muy bueno, porque imagínense una solución web, por ejemplo, o un portal web. Cuando el desarrollador cambie algo a los 10 minutos, yo tengo ese cambio en el portal web en forma desplegado de manera automática. Nadie tuvo que hacer nada. Y el product owner o el usuario, cualquier persona puede entrar y ver cómo va caminando ese producto, ¿no? Ese proyecto. Y todo se va integrando de manera automática y se va haciendo el despliegue de forma automática. Eso es lo que quisiéramos ver. ¿Cómo hacemos eso? Lo ideal sería minimizar el tiempo de no disponibilidad de servicio durante los despliegues, porque imaginemos este tipo de escenario, se va a estar haciendo frecuentemente, ¿no? Imaginemos que es un equipo de desarrollo grande y cada 20 minutos, media hora, un desarrollador compromete cambios, ¿no? Inclusive si es puede ser menor que ese tiempo, ¿no? Hay cierto, es una buena práctica comprometer cambios muy frecuentemente, y eso lo que vas a estar haciendo es desplegando versiones todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo minimizar un poco la baja de eso? Soportando este escenario que se llama Blue Green Deployment, que es básicamente se trabaja con un balanceador, en donde se sacan del balanceador algunos servidores, se actualizan, se vuelven a subir al balanceador y se quitan los anteriores. Esto se tiene que hacer de forma recomendada de manera automática. Les voy a mostrar esto en Windows Azure, que es la solución de cómputo en la nube de Microsoft, que ya soporta este tipo de escenarios y se puede automatizar con Team Foundation Server y Visual Studio. Bueno, llegó el momento de pasar a la demo. Para eso lo que voy a hacer es compartir mi pantalla. Bueno, y para hacer esto un poquito más interesante, vamos a arrancar desde cero. Vamos a crear un proyecto nuevo que se va a llamar Demo Scrum 1. Aquí podemos ver cómo en Team Foundation podemos elegir la plantilla que vamos a utilizar. En este caso, voy a seleccionar Scrum. Me está preguntando si quiere que cree un sitio de SharePoint nuevo asociado a esto. Le voy a decir que sí. Y vamos a dar clic al botón finalizar para que se empiece a crear. Esto puede tardar unos minutos. Entonces aquí vamos a empezar de cero. Vamos a mostrar cómo voy a hacer el setup inicial de mi proyecto. Traté de seleccionar una demo que no sea la típica demo de Scrum. Vamos a hacer algo de cero. Voy a configurar los miembros de mi equipo de trabajo. Voy a cargar algunos ítems de backlog. Los voy a asignar a determinadas personas, les voy a poner horas de trabajo, vamos a ver algunos reportes. Y después de ver eso y tener un poquito el sabor de cómo se sentiría trabajar, hacer el seguimiento de ese tipo de metodologías con Team Foundation Server y con Visual Studio, les voy a mostrar dos cosas. Una es herramientas de análisis automático de código, un escenario muy, muy simple que me puede dar un feedback muy rápido de qué componentes pueden llegar a tener errores antes de siquiera liberarlos. Esto no es mágico, obviamente se basa en algunas métricas que vamos a obtener, y es algo que incrementa un poquito la calidad dentro del equipo de desarrollo. Y segundo, les voy a mostrar cómo un escenario de continuous deployment, ¿no? Algo que se integre de forma automática y que se despliegue en un servidor de desarrollo. Entonces, ese es el script que tengo preparado para hoy. Entonces, aquí me dice que ya terminó de crear el proyecto. Y cuando termina el proyecto, Visual Studio me pregunta si quiero ver la documentación de lo que es Scrum, cómo se trabajan, etcétera. Toda esta información que yo les estoy dando aquí, pero mucho más detallada, está pública en MSDN. Y bueno, aquí Visual Studio me la abrió para que yo vea cómo se trabaja con Scrum en Team Foundation Server, ¿no? Aquí están todos los conceptos que les estoy mencionando y mucho más. Y hay guías de cómo hacer varias cosas. Entonces, finalizando ese proyecto. Finalizando la creación de proyectos, yo ya me encuentro en este proyecto. Aquí tengo mi panel de Team Explorer les mencionaba hoy como herramienta. Y aquí tengo una vista resumida de todo lo que puedo hacer en el proyecto, ¿no? Tengo una sección de My Work, donde puedo ver, hacer el seguimiento de lo que estoy haciendo yo, puedo solicitar review de código, que eso es algo que les comentaba hoy, que lo voy a mostrar así muy rápido. Cambios pendientes que tengo en los activos que estoy trabajando, work items o ítems en los que estoy trabajando, o bugs, tareas, pruebas, etcétera, ¿no? Cualquier cosa que se me haya asignado o quisiera ver, por ejemplo, el estatus del proyecto, ahora lo vamos a ver. La parte de builds automatizados que están asociados a este proyecto. Aquí tendría, por ejemplo, mi build de integración continua, la parte de reportes, documentos. Esto está conectado a SharePoint, la parte de reportes está conectado a Reporting Services. El acceso web, que lo voy a abrir aquí, que básicamente es un cliente web para poder hacer el seguimiento del trabajo de este proyecto, ¿no? Lo primero que voy a hacer es abrir el cliente web, ir a la parte de settings. Aquí tengo la configuración de mi equipo de trabajo. Vamos a cambiarle la imagen a mi equipo. Es aquí donde les decía que podemos configurar los miembros del equipo de trabajo. Y aquí tengo una imagen de Brigada A. esta serie de televisión, se lo voy a poner, que está como imagen del equipo, y le vamos a cambiar aquí el nombre, le vamos a poner, vamos a editar esto, perdón, vamos a entrar al equipo primero aquí, y vamos a ponerle que es el equipo de los magníficos. Vamos a agregar una persona, nuevo al equipo. No, porque no solamente estoy yo dentro del equipo, vamos a agregarlo a dos personas, a José y a Mónica. Perfecto, ya tengo mi equipo configurado, ¿no? A su vez estas personas son cuentas de director activo, ¿no? Entonces esto se puede, pueden tener imágenes, un correo electrónico, etcétera, ¿no? Sin problemas. Perfecto, una vez que tengo mi equipo de trabajo, vamos a volver a nuestro proyecto. Vamos a ir a la parte de iteraciones. Y aquí miren que tengo una lista de sprints y releases, ¿no? Vean cómo esto es de tipo jerárquico. Entonces aquí... Hola, hola. Andrés, ¿me escuchas? Hola, hola. Hola Andrés, ¿me escuchas? A ver si solucionamos el problema del audio, ¿no? Hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿sí se escucha? Ok. Tengo entendido entonces que recuperamos el audio. Ok. Entonces, como les estaba comentando, tenemos una estructura jerárquica donde están los releases, podemos cambiarle nombre a esto, agregarle más sprints, o sea, básicamente planificar esto de la forma que nosotros quisiéramos, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí es definir las fechas para mi sprint. Por ejemplo, vamos a hacer que este sprint, el sprint 1, vamos a hacer que inicie la semana pasada y que termine el viernes de la semana pasada. Vamos a hacer que el sprint 2 inicie ayer y que termine en forma automática, ya me lo hizo, el 22. Eso quiere decir que estamos en el sprint 2. Y vamos a dejar esto así, ¿no? Vamos a volver a mi proyecto. Y ya tengo configurado los miembros del equipo. Y lo que vamos a hacer ahora es ir al backlog de trabajo, ¿no? Tengo configurado también mi imagen para mi equipo de trabajo, etcétera, ¿no? Esta es la configuración inicial básica que necesito. Fíjense cómo forma automática ya me puso que el sprint 1 está en el pasado y que actualmente estoy en el sprint 2. Lo que vamos a hacer entonces es empezar a cargar ítems de trabajo. Entonces, por ejemplo, imaginemos que necesitamos un sistema que facture de manera electrónica. Eso es un feature del proyecto. Vamos a necesitar también imprimir en PDF. Vamos a necesitar exportar Excel. Este soporte para dispositivos móviles. Etcétera, ¿no? Y aquí tenemos ya un ejemplo de un backlog muy cortito. Vamos a decir que, bueno, el de factura electrónica se ejecutó en el sprint 1. No tengo como lo arrastré. Imprimir PDF también. Y que ahora estamos trabajando en exportar a Excel y el soporte para dispositivos móviles, ¿sí? Ya los asignamos al sprint de trabajo, ¿no? A su vez, cada uno de estos dispositivos tiene un detalle en donde yo puedo configurar más información. Por ejemplo, aquí le puedo poner que esto tiene un esfuerzo de 8. No tener la prioridad que me da el backlog. Esto es una prioridad que me asignó de manera automática a Team Foundation Software. Y que, bueno, yo puedo elegir cambiar esto, ¿no? Ponerle cualquier tipo de prioridad que yo quiera acá, en cualquier tipo de escala. Pero lo que básicamente me deja hacer Team Foundation Server es priorizarlo de esta manera, ¿no? Esto le vamos a poner un 2, no sé, algo así. Y así yo puedo ir cambiando la prioridad. Otra forma de ver y trabajar con este tipo de items es, como les contaba, utilizando Excel. Si voy aquí a Visual Studio, a la parte de Work Items, aquí veo mi Product Backlog. El Product Backlog se ve también en Visual Studio, de esta manera lo puede ver un desarrollador. Ya que estamos aquí, vamos a Eclipse. Se los voy a mostrar cómo se ve esto si estuviera trabajando en Eclipse. Vamos a esperar a que se abra Eclipse. También lo puedo ver desde Excel, desde Project, desde Outlook, etcétera. Vamos a abrirlo aquí en Excel. Excel es una excelente herramienta para edición en lote de ciertos ítems, ¿no? Vamos a abrir aquí Excel. Vamos a poner que esto tiene un esfuerzo de 8. La medida del esfuerzo es algo totalmente arbitrario, va a depender de cada equipo. Eso no representa horas. Básicamente, eso es una medida que establece el equipo de desarrollo y que, bueno, ellos saben lo que significa un 8, un 2, un 16, etc., ¿no? Bueno, y una vez que tengo actualizado estos ítems, lo vamos a publicar. Si vuelvo a mi backlog de trabajo, ya veo que tengo el esfuerzo asignado en cualquiera de estos ítems. Y tengo algo más importante que es súper importante en cuando se trabaja con Scrum, que es básicamente el tablero de trabajo. Claro, lo vamos a ver. Hay algo que me faltó hacer, que es cargar la capacidad. Esto le contaba de cuántas horas trabaja por día la gente, ¿no? Imaginemos que Javier solo trabaja 2 horas porque no tiene ganas o porque está asignado a otro equipo. José trabaja 4 horas. Y que Mónica trabaja 8 horas por día, ¿no? Es la que más trabaja en el equipo. Noten como aquí vamos viendo el esfuerzo total, el budget que tenemos de esfuerzo por cada persona, ¿no? Por el momento no tenemos ningún tipo de tarea asignada. Entonces esto está todo en cero, pero vamos a ver cómo le vamos a empezar a cargar tareas y esto va a empezar a reflejar la capacidad del equipo en cada una de las áreas, ¿no? Vamos a decirle también que José se va a tomar un día en la semana, se va a tomar el 22 y el 23, que esos días no va a trabajar. Vamos a ponerlo... ¿Por qué no me dejó? Ahí está. Es que me estoy saliendo del sprint. El sprint solo iba hasta el 22. Ahí está. Entonces hay 2 días que José, por ejemplo, no va a venir a trabajar. Entonces no tiene que contarse dentro de este sprint. Tenemos que guardar esto. Y ya tenemos la capacidad del equipo configurada. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que agregar tareas. Por ejemplo, para exportar al Excel, necesito investigar esto en Internet. Se lo voy a asignar a José, tal vez, y le vamos a poner que esto va a ser 6 horas de investigación. Vamos a agregarle también una tarea para soporte a investigar en Internet. Dispositivos móviles, se lo vamos a asignar a Mónica. Esto va a ser unas 16 horas de trabajo. Esto también, obviamente, lo puedo ver en Excel. Vamos a abrirlo dentro del backlog de Sprint para que lo veamos. Estas son las 2 cosas que estamos haciendo ahora. Y bueno, necesitamos un query para poder ver las tareas que se están ejecutando. Vamos a cargar acá, vamos a decirle que queremos ver. Actividades, esto se los voy a mostrar un poquito más al final de la demo, que es básicamente ver en Excel básicamente todo el burndown de trabajo de Team Foundation Server, ¿no? Como les contaba, lo podemos ver también aquí desde Eclipse. Vamos a conectarnos al proyecto que acabamos de crear, que es Demo Scrum 1. Aquí tengo la demo de Team Explorer que veíamos, pero estoy dentro de Eclipse. Y podemos entrar a la parte de Work Items y ver el backlog del trabajo, ¿no? Aquí tenemos los mismos ítems que veíamos anteriormente. Y aquí podemos editar los work items como lo hacíamos anteriormente, ¿no? Esto también es un equipo desde un entorno de trabajo no Microsoft, ¿no? Bueno, volvamos entonces al backlog de trabajo. Vamos a ir al board. Esta pantalla que vemos aquí es el típico corcho de Scrum, en donde tenemos las tres columnas que les comentaba hoy. Tenemos to do, in progress y terminadas. Aquí yo también puedo asignar trabajo, crear tareas nuevas, por ejemplo. Vamos a agregarle una tarea nueva, que es el desarrollo de un prototipo. Vamos a decir que esto va a tardar unas 8 horas. Esto lo voy a mover a in progress. Se lo voy a asignar a José también. Noten aquí cómo puedo cambiar. Esto en realidad me equivoqué, son 6 horas. Lo puedo cambiar de aquí. Si tienen un monitor touch, por ejemplo, en la oficina, pueden poner esto en una pantalla grande y van arrastrando los ítems de trabajo entre cada una de estas actividades o fases. Y noten cómo aquí arriba van viendo la asignación de trabajo. Y este es el gráfico de burn down que les comentaba hoy, en donde vemos la duración del sprint, la cantidad de trabajo pendiente y cómo se va a ir quemando el trabajo en función de las fechas, ¿no? Cómo se van terminando de ejecutar las actividades. Eso se va actualizando en forma automática. Bien, perfecto. Entonces aquí vemos básicamente todo el backlog de trabajo. Tenemos que hacer la asignación de trabajo. Podemos ir cargando, por ejemplo, cuando está con un usuario en una reunión de requerimientos, él les va contando lo que necesita y ustedes van escribiendo aquí y van agregando los ítems de backlog. Lo mismo lo pueden hacer en Excel, como les mostré. Les voy a mostrar cómo se puede hacer desde Project también. Lo mismo lo puedo abrir desde Project o desde Microsoft, desde Project Server inclusive. Esto se puede sincronizar con Project Server. Es una vista muy similar a como la tenemos aquí en Project. ¿No? Podemos agregar actividades hijas, padres, ponemos dependencias, etc. Obviamente, información adicional que mantiene Project sobre las actividades que no las lleva a Team Foundation Server, como por ejemplo las dependencias de las actividades, que eso lo podemos manejar en Project y tenerlo ahí, ¿no? Presionado en SharePoint, por ejemplo. Otra cosa que les mencioné durante la plática inicial era esto que se conoce como Storyboard. El ítem de backlog que tenemos aquí, noten los campos que están aquí, se pueden cambiar, se pueden configurar de otra manera. Eso va a depender de cómo implementen Scrum en su organización, pero básicamente todas estas plantillas se pueden personalizar. Y aquí tenemos una opción de storyboards dentro de lo que es el ítem de backlog, en donde podemos hacer el link contra algún documento de PowerPoint que, por ejemplo, esté versionado en SharePoint, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, ya tengo uno. Esta función de storyboarding trabaja con PowerPoint y permite hacer sketch, básicamente, de pantallas en PowerPoint. Nos trae varios tipos de shapes. Hay también shapes adicionales que podemos descargar de internet. Pero básicamente aquí yo puedo configurar esto y hacer una presentación, hacer animaciones, etc. y mostrar cómo se va a ver la pantalla cuando el usuario haga determinada acción, ¿no? Otra cosa que puedo hacer es guardar este documento en SharePoint. Voy a dar aquí la parte de documentos. Documentos compartidos. Y vamos a guardarlo aquí en SharePoint. Y ahí ya lo tenemos versionado y podemos llevar todos nuestros activos dentro de Team Foundation Server, ¿no? Como eso está en SharePoint, yo lo que puedo hacer es obtener un link a ese documento y relacionarlo con el work item que vimos anteriormente, ¿no? Si voy a donde están los documentos, vamos a copiar el link al documento. y lo voy a enlazar aquí al ítem de requerimiento que tenía. Imaginemos que esto tiene una pantalla de con el prototipo inicial de cómo se espera que esté esto, ¿no? Aquí lo voy a poner y ya tenemos nuestro storyboard versionado. Esto puede estar en SkyDrive, en una carpeta compartida en un servidor, etcétera. No necesito que esté en SharePoint, ¿no? Y finalmente guardamos nuestro work item. Otra cosa que se puede hacer es versionar, por ejemplo, diagramas de UML y asociarlos en forma con el ítem de este requerimiento directamente en TeamFoundation Server, ¿no? Eso no lo vamos a ver aquí, pero es algo que también soporta Visual Studio. Entonces, bien, hasta aquí vimos lo que es manejo de Scrum, cómo trabaja, qué herramientas tiene TeamFoundation Server para hacer el seguimiento de trabajo. Yo con esto voy llevando las actividades. Un poquito más al final vamos a ver algunos reportes muy rápido. Y lo que vamos a ver ahora es la parte de builds automatizados. Para la parte de builds automatizados, vamos a pasar al escenario, a una demo que ya tengo configurada. Esta demo está corriendo en Windows Azure. Si recuerdan, como les conté al inicio, tenemos la parte de builds asociados al proyecto. Esto tiene que ver con lo que es un escenario de integración continua. Y también tenemos tests automáticos asociados a mi proyecto. En este caso tengo una solución web que la tengo aquí versionada en Visual Studio, asociada a un proyecto con Scrum. Y debajo tengo un proyecto de tests unitarios. Estos tests unitarios se versionan junto con el código de la aplicación, pero no se liberan junto con la aplicación, ¿no? Básicamente es código que prueba código. Esto es un framework de pruebas unitarias de caja blanca que tiene Visual Studio para automatizar escenarios de prueba. Entonces, cuando hablamos de escenarios de integración continua, dijimos que lo mínimo que tenemos que hacer es compilar la solución y hacer batería de pruebas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo, si realizo algún cambio, por ejemplo, en mi solución, esto se ejecuta de forma automática y hace deployment de mi solución, ¿no? Para eso, les voy a mostrar muy rápidamente cómo se ve esta solución en Internet. Esto es básicamente el sitio que tengo, que veíamos en Visual Studio, pero que ya lo tengo corriendo en Windows Azure, y está en la versión 1.0.0.3000. 3000 es el número de versión en TeamFoundation Server. Lo que estoy haciendo aquí es modifiqué ese workflow de build que les mostraba hoy para que tome el número de versión del control de versiones y lo integre dentro de la nomenclatura de versionado de mi aplicación, ¿no? Entonces, el revision number de mi número de versión es el número de versión de mi sistema en el control de versiones. Esto me permite hacer el tracking de cambios en forma muy sencilla cuando me reportan un bug, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a hacer todo un cambio, vamos a agregar aquí alguna línea con un comentario, por ejemplo. Y vamos a hacer check-in. Cuando haga check-in se va a compilar mi solución y se van a ejecutar las baterías de prueba que tengo debajo, ¿no? Es súper importante tener una automatización fuerte, una buena cobertura de pruebas para este tipo de escenario, ¿no? Hacer un cambio, check-in. Y esto lo que tiene que hacer es disparar en Windows Azure una compilación automática y un deployment automático de mi sitio, y eso lo vamos a validar viendo el número de versión que les mostraba hoy en el sistema, ¿no? Esto se tiene que estar haciendo constantemente con cada cambio de cada desarrollador, y de esta manera vamos a caminar hacia un escenario de detección de errores, ¿no? Esto por un lado. Otro punto importante que yo integraría al build, que es algo relativamente sencillo de integrar, es alguna herramienta de análisis de código, de las cuales ya trae Visual Studio. Aquí le voy a mostrar una. Aquí, por ejemplo, tengo una solución que se conoce como EZ-SharpCode, o EZ-Zlib, o SharpZlib, que es básicamente Zlib migrado a C#. Zlib es una biblioteca, librería de compresión muy, muy famosa, muy conocida, se utilizaba mucho antes. El framework ya incluye la capacidad de compresión de archivos, ¿no? De streams, pero esto se utilizaba mucho antes. Escogí esta librería porque tiene muchos segmentos de código que son bastante complejos, y lo que vamos a hacer es, les voy a mostrar muy rápido cómo Visual Studio puede identificar de manera automática cuáles son los métodos o las clases o los assemblies más complejos. y qué tipo de métricas podemos obtener. Todas las métricas que les voy a mostrar se pueden automatizar dentro del build de integración continua que acabo de disparar en Azure, que ahora vamos a ver, para que, por ejemplo, rechace el build si detecta algún tipo de complejidad muy alta, ¿no? Puede ser que el build compile, que las pruebas estén bien, pero que su complejidad sea muy alta. Entonces, le vamos a decir al desarrollador, mira, esto está bien, pero necesito que lo revises de nuevo, que lo veas, que hagas un refactoring, porque el código está muy complejo, ¿no? Entonces, básicamente, lo que vamos a ver aquí es esta métrica de complejidad ciclomática. La complejidad ciclomática mide la cantidad de paths o rutas de ejecución, alternativas de ejecución posible de algún algoritmo. Por ejemplo, si tiene muchos ifs, muchos parámetros de entrada a un método, seguramente vamos a tener muchas variables de ejecución. Eso seguramente va a requerir muchas pruebas, porque para ejercitar todos los posibles paths de ejecución vamos a tener que automatizar distintos tipos de escenarios y probablemente tenga muchos bugs en producción. Y probablemente, si no tiene bugs, cuando tengamos que hacer algún cambio, nadie lo va a entender y seguramente por cada línea de código que cambiemos le vamos a estar agregando dos o tres bugs adicionales, ¿no? Porque el código es muy complejo. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar que esto llegue a cualquier tipo de release. Y esto lo puedes rechazar en forma automática con build. No es necesario estar haciendo un control manual. Entonces, aquí, por ejemplo, identificó que hay un método, se llama test local header, que tiene una complejidad ciclomática de 70, que es altísima. Esto no debería superar los 20, 25. Tiene un índice de mantenibilidad de 23. El índice de mantenibilidad, cuanto más alto, mejor. Complejidad ciclomática, cuanto más alto, peor. Si vamos al método y empezamos a revisar el código como está hecho, vamos a ver que tiene muchos ifs, tiene if metidos dentro de if, tiene muchas líneas de código, tiene muchas condiciones con muchas excepciones, etc. ¿No? Esto seguramente se puede partir en distintos métodos, se puede revisar, etc. ¿No? Esto no quiere decir que el código esté mal, sino que nos da un warning, una advertencia para que volvamos a revisar esto, ¿no? Y esto, como les contaba, se puede automatizar dentro de un procedimiento de build, ¿no? Miren lo grande que es este método. Esto seguramente va a tener muchos problemas y va a tener un esfuerzo muy grande de automatización, ¿no? De hecho, hay una métrica que te dice que uno tiene que tener al menos una prueba unitaria por cada punto de complejidad ciclomática. Esto me está diciendo que tengo que tener 70 pruebas unitarias para cubrir este método. Es muchísimo. Bueno, esto es una parte. Como esto, hay otras herramientas que trae Visual Studio para hacer esto, que bueno, no lo vamos a ver hoy. Pero que permitan hacer análisis de nomenclatura, detectar código duplicado, etcétera, ¿no? Que son muy muy interesantes. Vamos a volver a nuestro build. Vamos a ver si Team.0 terminó de compilar esto. Bien, este es el último build que vemos aquí que se compiló. Me dice que se compiló en forma correcta. Si yo vuelvo a mi portal, esto debiera haber hecho un build de integración y debiera haber hecho un deployment de mi sitio web nuevamente, ¿no? Vamos a refrescar el sitio para poder ver que esto cambie. Perfecto, y cambió, dice el 3.20, ¿no? De hecho, es algo muy bueno porque de la misma forma que yo puedo automatizar el deployment, puedo automatizar las regresiones. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo mi lista de deployments activos, ¿no? Yo puedo marcar, por ejemplo, que quiero hacer una regresión a la versión 3.19 y seleccionarle y decirle redeploy a Windows Azure, por ejemplo. Y esto lo pueden hacer también en un servidor local. Y él lo que va a hacer es volver a disparar el build anterior, sobre el cual había hecho la compilación anterior, y hacer una regresión automática a la versión anterior, ¿no? Si refrescamos aquí en Visual Studio, vamos a ver que ya se disparó, se encoló de nuevo un nuevo build de deployment, ¿no? Bueno, perfecto. Y por último, ya que estamos pasados de tiempo, muy rápidamente les voy a mostrar este concepto de feedback que les comentaba hoy, que es el de code review, que se utiliza muchísimo en Scrum y en metodologías ágiles. Si vamos aquí, podemos solicitar un review de código. Por ejemplo, aquí le puedo decir, mira, la verdad que no me gusta nada este código. Vamos a decir que el reviewer va a ser José. Se lo voy a enviar a él para que él lo revise. Y le voy a decir, mira, no me gusta nada esto. Es muy complejo, ¿no? Para que lo revise. Y se lo voy a asignar. Y me faltó poner el subject, ¿no? Review de complejidad. Okay. Esto, en lugar de enviarle un mail, porque el mail queda en la nada, ¿no? Generalmente, lo que queremos hacer es el tracking de todo ese tipo de coordinación y flujo de actividades que se van disparando, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, un Visual Studio que está abierto con José, con el usuario de José. Vamos a la parte de My Work. Y aquí vemos, por ejemplo, que en el usuario de José, en la sección de Code Review, ya le apareció un review que dice, no, no me gusta esto. Donde yo puedo ver, por ejemplo, quién solicitó ese review, etcétera, ¿no? Qué usuario, etcétera. En este caso era sobre otro, perdón, aquí estoy sobre otro proyecto, vamos al proyecto que acabamos de crear, que es Demo Crew. Y vamos a ver si ya tenemos nuestro code review. Review de complejidad. Vamos a hacer submit. Ok, lo que me está diciendo es que no agregué a este usuario a este otro proyecto en el cual estoy. Bueno, para no perder tiempo, vamos a volver al proyecto anterior. Les voy a mostrar muy rápido un request que ya tenía creado. Bueno, siempre en las demos hay algún tema, ahí ya nos apareció el primero. Lo que les quería mostrar es que tenemos, por ejemplo, podemos ver el archivo sobre el cual se hizo el comentario de review y podemos marcar, por ejemplo, y agregar comentarios, ¿no? Esta sección no está bien, hay que cambiar esto, etcétera, ¿no? Eso se puede agregar, y se van agregando comentarios para que los usuarios vayan haciendo el review y se vaya coordinando el trabajo, ¿no? Y del lado derecho tenemos la versión actual, del lado izquierdo tenemos la versión anterior, antes del cambio que se está haciendo, ¿no? Esto es inclusive antes de comprometer el cambio en Team Foundation Server, ¿no? Esta parte está mal también, etcétera, ¿no? Y vamos registrando todos nuestros comentarios aquí. Perfecto, y bueno, con esto estoy terminando la presentación del día de hoy. Vamos a volver a la PPT. Y si les parece ahora, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Mientras tanto, van haciendo las preguntas, yo les voy comentando, les voy mostrando muy rápido los reportes que ya tenemos en Team Foundation Server. Aquí vemos algunos, por ejemplo, que marcan tres estados. Este reporte ya lo tienen con los proyectos de Scrum, por ejemplo. Imagínense que las actividades tienen tres estados, activo, cerrado y resuelto. A medida que la iteración va avanzando, las que están encerrados tienen que empezar a incrementarse y las que están en activo se tienen que disminuir. Eso indicaría si esto es lo más continuo y suave posible, ¿no? Marcando una recta de 45 grados, eso indica que el proyecto viene bien y se están ejecutando las actividades de forma correcta, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un reporte donde hay algún problema en donde no se está llegando, las actividades no se están terminando de validar, de cerrar completamente, y puede haber un tema de recursos o de una falla en la estimación, ¿no? Este último reporte es muy bueno. Muestra muchas cosas, cada uno de las torres que vemos ahí son iteraciones. Y básicamente eso puede marcar, por ejemplo, el esfuerzo que tuvo cada iteración, etcétera, ¿no? Pero hay una línea que está bastante buena, que es la línea de Code Churn. Es la primera leyenda que van a ver del lado derecho. Es la lila. Y eso básicamente me indica la cantidad de cambios que está haciendo el equipo al código fuente, ¿no? Cuántas líneas se están agregando, eliminando y agregando. Eso es una fórmula que tiene para calcular eso. A medida que va pasando el tiempo, esa línea se va decrementando y eso es un buen síntoma, ¿no? No tendríamos que ver que 2 días antes de finalizar el proyecto o la iteración, esa cantidad de líneas empieza a subir mucho porque el equipo está trabajando, terminando cosas hacia el final de la iteración, ¿no? También muestra cobertura de código. Esto dice cuántas pruebas están cubriendo, qué porcentaje de código. Obviamente los que tienen complejidad ciclomática alta va a ser más costoso automatizarlas y cubrirlas al 100% o al menos una cobertura alta, pero me va marcando ese tipo de métricas de salud del proyecto. Y eso es súper importante porque es parte de la calidad que vamos a esperar del proyecto, ¿no? Es parte de la detección temprana de cualquier tipo de problemas, ¿no? Es una técnica de aseguramiento de calidad. Bien, y eso sería toda la presentación de hoy. En una hora, la verdad que es muy poco tiempo para mostrar muchas de las cosas que vimos aquí. Traté de hacer un resumen muy rápido de lo que es la parte de colaboración y qué herramientas tenemos para hacer integración continua y control automático del trabajo. Espero que les haya parecido interesante y vamos a la sesión de preguntas y respuestas.